Pues vamos a conocer más sobre este congreso que hoy arranca en nuestra ciudad, este congreso nacional, y uno de los ponentes, de las voces autorizadas, bueno, voces autorizadas durante buena parte de nuestros días, como nutricionista experto que nos da muy buenos consejos en Más Vale Tarde en La Sexta. Y es importante también conocer su capacidad para sincerarse. Lo ha hecho en un libro editado por Planeta, Cuando me alimenté del juego. Y Pablo Ojeda, uno de los ponentes de este congreso, nos va a contar más detalles de ese libro, en donde se sincera precisamente de haber caído en las redes de la ludopatía. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por ese acto de sinceridad que seguramente habrá ayudado a muchísima gente. Pablo, yo supongo que también eso fue una de las motivaciones para poder escribir Cuando me alimenté del juego, ¿no?
Indudablemente, pero no solamente por ayudar a la gente, sino por ayudarme a mí mismo.
También.
El estar en contacto, el seguir hablándolo, el seguir teniendo conciencia de lo que soy, de lo que soy, de seguir trabajando en ello, a mí me ayuda muchísimo. Y sobre todo, si puede haber un rayo de esperanza para esas personas que están ahora metidos en el lío del juego, en rehabilitación, o que no sabe por dónde salir, oye, ese puntito de esperanza de ver a un chaval como ellos que ha salido, que ha llegado, oye, pues creo que es necesario, ¿no? Esas historias un poquito de éxito.
¿Qué puertas más grandes tiene el laberinto? ¿Qué difícil es salir de él, Pablo?
La gente no es consciente, sobre todo porque es una enfermedad mental, ¿no?
Sí.
Las enfermedades mentales son las más difíciles de gestionar. Y aparte, la ludopatía tiene un hándicap, que es que no tiene ninguna apariencia física.
Claro.
Es decir, no estoy cojito, no tengo un problema en la cara. No, es una apariencia absolutamente normal, una persona normal, pero que sus fantasmas y sus luchas son internas, ¿no? Entonces, personas que no están en ese mundo, que no lo comprenden, es muy difícil hacérselo entender. Y entonces se ve todavía como algo, como vicio, ¿no? Entonces es un poco triste y es necesario dar un poquito de voz y que la gente entienda que esto es una enfermedad.
Claro, una enfermedad que nos afecta a nosotros, como bien apuntas, Pablo, y que también afecta a nuestro alrededor, a nuestro entorno, a nuestra familia. ¿Cuánto puede llegar a sufrir? ¿Cuánto sufren las familias, Pablo?
Desgraciadamente. De hecho, en rehabilitación, cuando uno entra en rehabilitación, no entra solamente el jugador, entra el jugador con su familia.
Claro.
Porque su familia también ha sentido el destrozo, ha sentido el quizá muchas veces el rechazo, el no entender a su familiar, el no saber gestionar la enfermedad, y es muy necesario, ¿no? Y somos conscientes, ¿eh? Los que somos jugadores somos muy conscientes de ello, y es duro, porque después ese sentimiento de culpa está ahí, ¿eh? No somos psicópatas.
Exacto.
Somos psicópatas, tenemos conciencia, lo que pasa es que esa conciencia en un momento determinado queda absolutamente anulada por tu acción. Tú, digamos que tú no quieres hacerlo, pero de repente lo haces, ¿no? Y cuando lo haces, el diablito se esconde y sale el santo y te dice que has hecho porque lo has hecho. Y entonces una situación es jodido.
Claro.
Es jodido.
Pablo, nos cuesta siempre, y cuando hablamos de cualquier situación que vivimos y que podamos vivir en lo personal, siempre nos cuesta mucho pedir ayuda. También a los ludópatas, a las personas que sufren esta enfermedad, les cuesta mucho pedir ayuda. Pablo, desde tu experiencia y también lo que has vivido también una vez que has pasado esta enfermedad.
Es lo que más cuesta pedir ayuda, porque los que tenemos una adicción o somos muy compulsivos, que al final las adicciones tienen el mismo denominador común, el mismo patrón, todas las adicciones, llámese alcohol, llámese droga, llámese juego, que es un descontrol generalizado de tu impulso.
Claro.
Somos poliadictos, somos muy impulsivos y es muy complejo, ¿no? Y entonces digamos que tenemos un pensamiento que se llama un pensamiento saboteador, que cualquier acción que hacemos la justificamos para no sentirnos mal. Y entonces nos cuesta mucho reconocer y nos cuesta mucho identificar para poder desechar. Y hasta que no nos pillan y hasta que no tocamos totalmente fondo, y cada fondo es diferente para cada persona,
exacto,
no nos planteamos el pedir ayuda.
Y sobre todo también hay otro aspecto que lo analizas en el libro, que la adicción al juego también puede abrir las puertas a otros a otras adicciones, a otros males, a otras enfermedades, Pablo.
Completamente. Sí, porque llega un momento de... Tu vida está desordenada. No tienes orden ninguno. Y ya... Te da igual, yo lo cuento en el libro, ¿no? Yo por norma general, yo no jugaba. Solamente jugaba cuando bebía.
Claro.
Y resulta que como el juego cada vez me podía más, cada vez bebía más. Y ahí hay gente, en mi caso nunca me dio por la droga, pero hay otros compañeros, bueno, porque le dio por la droga, ¿qué tal? Y entonces cuando tú haces una rehabilitación, no haces una rehabilitación del juego.
Exacto.
Haces una rehabilitación de vida.
Qué
y
buena.
los cambios no son cambios de sustancia, son cambios de conductas. Por eso es tan difícil salir, porque tienes que cambiar las amistades, te tienes que rodear de salud, tienes que rellenar el tiempo de que jugabas con otra actividad, en mi caso fue estudiar, tienes que cambiar muchas
Exacto.
cosas y eso se tiene que concienciar la gente porque entonces es imposible salir.
Se puede salir, también es una lectura muy importante y yo creo que también en este congreso habrá muchas voces que daréis luz sobre este asunto, porque sí, Pablo, se puede salir, se puede encontrar el perdón, se puede acabar con la mentira y con el ultraegoísmo.
Señor, lo más difícil, a mí lo que más me costó fue dejar de mentir.
Claro.
Esto tengo que decirlo, infinitamente más que dejar de jugar, porque la mentira al final se había formado parte de mi vida. Era una costumbre, era un denominador común para poder salir del paso todos los días. Y ya llegaba un momento que incluso si iba a hacer la compra en un supermercado me preguntaban, decía otro supermercado. ¿Por qué? Porque me salía ya de manera intuitiva, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, como decía antes, ¿no? Todos los cambios tienen que ser cambios conductuales, de conductas, que son los realmente difíciles para encontrar el éxito, pero por supuesto, se puede salir, no es fácil salir,
claro.
Tienes que hacer mucha renuncia, mucha constancia, mucho sacrificio, pero merece la pena.
Tú nos has hablado de esa constancia, de esa capacidad, de cómo ibas evolucionando, cómo ibas también dejándote ayudar cuando hablábamos antes de pedir ayuda. ¿Cómo fue ese trabajo, ese desarrollo para no caer en la recaída, Pablo, para seguir esa línea pues tan precisa, seguramente tan dura, pero para no sufrir recaídas?
Pues tan fácil y tan difícil como seguir al pie de la letra lo que me decían en mi centro de rehabilitación.
Qué bueno.
Es muy complicado, es decir, no llevar dinero encima, ir a todas mis terapias, rodearme de salud, empezar a practicar deporte, empezar a leer, empezar a estudiar, empezar a hacer una serie de cosas que es muy difícil. Durante todo este trayecto, los 3-4 primeros meses, tenía muchos síndromes de ansiedad. El famoso mono
claro.
Aparecía y tenían que ingresarme con ataques de ansiedad bestiales. Y es muy duro, ¿no? Es muy duro, pero al final veías que, en mi caso, yo ya tenía una niña. Te planteas muchas cosas de vida.
Qué bueno.
Ves que tus familiares que te acompañan te dan mucho cariño y que no te fallan, y tú sientes la responsabilidad de no fallarles a ellos también.
Qué bueno.
El apoyo, como digo, el apoyo familiar, ahí te das cuenta que realmente quien está, pase lo que pase, es tu familia, ¿no? Esto creo que es un mensaje importante. Muchas veces cuando tenemos problemas, la familia la queremos dejar al lado, pero cuando llega un momento de verdad, los tíos son los que están ahí, ¿eh? Y eso no se olvida, ¿no? Entonces, cuando vas dando un pasito para adelante, miras atrás y dices, yo no quiero volver. Y entonces todo ese sufrimiento, oye, merece la pena.
Pues Pablo Ojeda, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venirte hasta Vigo para participar en este congreso y por contarnos también la experiencia recogida en este libro muy recomendable, Cuando me alimenté del juego. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a ustedes y... Siempre digo y siempre termino las conversaciones de la misma manera, ¿no? Pedir ayuda es de valiente, que nunca lo olvidarán.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, Pablo.
Venga, chao. Gracias.